Y la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a miércoles 18 de enero y estamos como siempre en la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, o pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, instalarla en su smartphone, bueno, el dispositivo que ustedes usen, y ahí escucharnos en cualquier parte del planeta. Lo mismo que a través de Duna.cl, nuestro sitio web, siempre muy completo, muy actualizado, con toda la información que usted necesita saber, y también con los programas de Radio Duna a través de nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día miércoles, tenemos nuestra sección Sin Spoilers con Paula Frederick. En algunos minutos más nos va a hablar de una serie que la está rompiendo, y donde además hay un chileno que también la está rompiendo, por supuesto. Y vamos a conversar también, la semana pasada fue promulgada la ley que crea Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, así se llama. No está operando en todo el país, va a terminar de operar en todas las regiones el año 2026, y esto implica el cierre definitivo del Sename. Y es un tremendo tema que incorpora, por supuesto, toda la preocupación que hay, no solo por la infancia, sino que también, bueno, por la infancia vulnerada, por un lado, pero también por la infancia que tiene conflicto con la ley. Hemos visto que parte de la crisis de seguridad también involucra a menores de edad, cuyos derechos están siendo al mismo tiempo vulnerados y que están cometiendo delitos. Se dan las dos situaciones. Y vamos a conversar acerca de esto con una persona que ha trabajado ya desde hace bastante tiempo en esta materia. Él es Marcelo Sánchez, es el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que justamente trabaja en la elaboración y la recomendación de políticas públicas en relación con los temas de infancia, y tiene, bueno, una destacada trayectoria. Ha sido miembro también del Consejo de la Sociedad Civil del Sename, así que estaremos conversando sobre este tema, que es de primera importancia acá en nuestro país. Bueno, hoy día fue un día bien noticioso, sigue siendo noticioso, no ha terminado el día, no hay que darlo nunca por terminado. Y esta mañana, finalmente, el Comité de Ministros se reunió, 6 ministros lo integran, para discutir el proyecto Dominga, este proyecto minero y portuario en la región de Coquimbo. Y, bueno, tomó una decisión. ¿O no, María José Soto? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, también.
Oye, tomó una decisión que se esperaba.
Sí, no es ninguna sorpresa.
Ya había varios sectores que estaban a favor de Dominga, que decían desde el minuto en que el presidente Gabriel Boric fue electo presidente, es que se va a rechazar Dominga por parte del Comité de Ministros. De hecho, los propios ministros lo habían adelantado a propósito de las deficiencias que decían ellos que tenía este proyecto, sobre todo para el ecosistema en materia medioambiental. Este Comité de Ministros se reunió por primera vez en 2023, está compuesto por la ministra del Medio Ambiente, ministro de Economía, de Salud, de Minería, de Agricultura y de Energía. Y, claro, decidió en su primera sesión finalmente decirle no a este proyecto minero portuario, que está ubicado en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, que tiene, o eventualmente tiene, una inversión de $2.500 millones. Un proyecto que tiene una larga data, la verdad, es de larga data, desde 2013, lleva 10 años tratando de salir adelante. De hecho, el Comité de Ministros ya lo había rechazado en el año 2017, en la era Bachelet, pero fue revocado después por un tribunal, el primer tribunal ambiental de Antofagasta.
Que revoca esa decisión, y por lo tanto
vuelve de nuevo, vuelve a lo mismo, a la espera del comité de una evaluación. Claro. Se hablaba mucho respecto de, hay muchos argumentos a favor y muchos argumentos en contra, y la verdad es que todos suenan válidos cuando uno los escucha como una simple persona que no tiene los conocimientos necesarios, digamos, porque claro, si bien se habla de muchos argumentos en materia medioambiental, también se habla de la necesidad en la zona de generar empleos y de reactivar la economía. De hecho, este proyecto estaba más o menos proyectado que diera o que generara cerca de 10.000 empleos directos, 30.000 empleos indirectos y un crecimiento importante en la zona. y por lo tanto hay muchos detractores dentro de la comuna, dentro del sector. El propio alcalde está muy en contra porque dice que la gente necesita un proyecto de inversión con urgencia, necesita ayuda.
Y es muy difícil que en esa zona se instale algún otro proyecto de inversión por 2.500 millones de dólares.
Claro, claro, de tanta plata.
Es impensable.
Exactamente.
Ahora, no digo que con esto que haya, que sea equivocada la decisión del Comité de Ministros y que haya que darle luz verde y permitir el desarrollo de Dominga. Finalmente
pero
son,
tiene un costo, digamos.
Es exacto, y es importante tenerlo en cuenta.
De todas maneras.
Tenerlo en cuenta, porque... bueno, en definitiva, Chile es un país minero, tenemos muchas faenas mineras en todo el país, en todo Chile, y tienen, efectivamente, consecuencias e impacto medioambiental, eso es innegable. El punto es cómo se desarrolla un proyecto de esas características, respetando lo más posible el medio ambiente. Y aquí, por lo que yo entiendo, el gran problema es el emplazamiento y la cercanía que tiene con áreas que son
importante,
áreas protegidas, que son importantes.
Como por ejemplo la reserva de pingüinos de Humboldt.
Claro, exactamente, el archipiélago Humboldt, sí. Que obviamente también es necesario proteger.
Entonces, de hecho, parte de los argumentos en realidad que da la ministra y los ministros en general para acoger 12 de las 26 reclamaciones que se hace del proyecto son que, y razón por la cual queda con una evaluación desfavorable por parte del comité, son que primero la ministra decía que esto partió hace 10 años y las cosas han cambiado hace 10 años y los requisitos también. Y dice ella que no se hizo una evaluación de especie, por ejemplo, que se podría ver afectada. No está hecha, no se hizo y no se exigió al principio. Dice que tampoco hay una lista concreta de especies afectadas del ecosistema marino, no se plantea con claridad el impacto en la extracción del mineral de hierro, que no se sabe con claridad el efecto en las plantas de la zona, y claro, esta cercanía con la reserva de pingüinos tan histórica, la verdad es que no hace que existan muchos expertos que planteen lo complejo que es que finalmente se concrete en la zona. De hecho, por ejemplo, leía a Maritza Sepúlveda, que es científica de la Universidad de Valparaíso, que estaba en el movimiento contra Dominga, que decía que no hay mitigación posible para el impacto que se podría dar, porque se está hablando de poblaciones únicas con problemas de conservación, como ballenas, chunchungos, aves como el yunco, pingüinos, entre otros, que se concentran en el lugar donde se va a crear esta edificación, donde está su alimentación, donde está su reproducción, etcétera. Entonces, claro, el proyecto es complejo y tiene, como te digo, argumentos de las dos partes. Ahora, el gobierno, en paralelo con este rechazo, se adelantó en anunciar un plan económico en la zona, en la comuna de, centrado en la comuna de Higuera, pero en varias comunas del sector, digamos, la región de Coquimbo, de casi 600 mil millones de pesos, que incluye, dijo escuetamente en todo caso el ministro Grau, el ministro de Economía, que incluye más de 260 actividades de conectividad, creación de caleta, de servicios básicos, etcétera. Pero claro, yo pedí una entrevista con el ministro de Economía y nos explicaron que iba a ser la gobernación regional la que iba a dar esos detalles y que él no manejaba exactamente. Yeah. Entonces da la sensación de que es algo que se venía un poco trabajando, digamos, y obviamente desde el punto de vista comunicacional se planteó como un equilibrio entre la decisión, claro, y obviamente los detractores.
Una compensación después de esta decisión, claro, que tal como tú decías se veía venir, era impensable. Que los ministros de este gobierno tomaran una decisión distinta. Y era impensable incluso que alguno se saliera de la fila.
Sí, ahora.
Salirse de la fila en este caso tan emblemático podía costarle el puesto.
Sí, de todas maneras, imposible. Y siempre ha generado problemas entre los ministros. ¿Te acuerdas que Dominga, también fue Dominga que generó la renuncia al ministro Valdés de Hacienda, sí, pues, contra el ministro de Medio Ambiente Mena,
ministro,
en esa época?
Subsecretario.
Que uno estaba a favor,
ministro,
otro en contra.
Dos ministros y un subsecretario, sí. Ministro de Economía y el ministro,
sí,
de Hacienda.
Sí, es complejo. Oye, un datito. Solamente consignar que Andes Ayrón mandó un comunicado, ya dijo que vuelve a tribunales. Esto, por lo tanto, se va a extender lo que uno piensa, pucha, que lamentable para la zona, porque genera como esta cuestión paralizada hace ya 10 años y que claro, si tienes un proyecto así paralizado durante tantos años, lo que hace es inhibir la creación de empleo, claro, la proyección,
etc. Había también,
etcétera,
mucha crítica en relación con el proceso mismo, porque en definitiva el razonamiento de los ministros es más político que que técnico, uh-huh. Porque las instancias técnicas son otras, son las instancias de todo el sistema de evaluación ambiental, uh-huh. y también de la propia justicia ambiental. Entonces, es muy finalmente muy mata pasiones para los, por decirlo así, para los inversionistas. Pensar que pueden estar sometidas sus inversiones y sus planes, sus proyectos, finalmente a decisiones más políticas que técnicas.
Claro.
Porque cumplir con las exigencias técnicas, incluso en lo medioambiental, es posible, tomando las medidas adecuadas. Cumplir con todas las exigencias políticas es imposible, porque son impredecibles. Y ahí el factor de discrecionalidad es muy fuerte, incluso la arbitrariedad puede ser muy fuerte. No estoy acusando a los ministros de haber tomado una decisión arbitraria, en absoluto.
Sí, pero él es argumento de la empresa, pero, dice acá se tomó con razones políticas.
Pero
dice.
Claro, pero eso uno lo puede puede extrapolar a las decisiones que tienen que tomar otros inversionistas. Y particularmente en los temas mineros. Y particularmente, bueno, y en prácticamente todas las grandes, bueno, no todas, pero algunas de las grandes actividades económicas que tiene nuestro país. Como el tema de salmones, por ejemplo. La producción de salmones, la producción minera, e incluso la producción forestal, que también tiene implicancias ambientales. Así que, ya, porque ahí queda esta cosa, todavía en veremos. Y eso es, sin duda, lo más lamentable, pero era previsible. Esto se podría haber escrito ayer. Hoy lo podríamos haber conversado ayer con
totalmente, con los mismos argumentos, prácticamente.
Con la certeza de que iba a ser efectivamente así. Muchas gracias, José.
Ya, gracias a ti.
Oye, hay una cosita que llama la atención. Fíjense, tiene que ver con Tesla, la empresa de Elon Musk, empresa de los automóviles eléctricos. Fíjense que mostró y divulgó un video el año 2016, Tesla, que tenía como objetivo promocionar su tecnología de conducción autónoma. Y lo que dice, lo que se ha sabido ahora, es que este fue un video montado para mostrar las capacidades del sistema, como por ejemplo detenerse en los semáforos en rojo, partir después cuando da la luz verde. Y el problema es que, de acuerdo con uno de los ingenieros senior de Tesla, ese automóvil en ese momento, en el año 2016, no tenía esas capacidades. Este video había sido archivado ya en el sitio web de Tesla, fue publicado en octubre del 2016, promocionado en Twitter por Elon Musk, como prueba de que Tesla, textual, se conduce sola. Pero este modelo, el modelo X, no se conducía solo, con la tecnología que Tesla había desarrollado hasta ese minuto, de acuerdo con Ashok Elluswamy, que es director de software Autopilot en Tesla. Y este testimonio es parte de la transcripción de una declaración que se le tomó en julio como evidencia de una demanda contra Tesla por un accidente fatal del año 2018 y que involucró a un ex ingeniero de Apple. El testimonio de Elluswamy representa la primera vez que un empleado de Tesla confirma y detalla cómo se produjo el video. Dice que el video tiene un eslogan que dice: la persona en el asiento del conductor solo está ahí por razones legales, no está haciendo nada. El coche, el auto, se conduce solo. Dice que el equipo de Autopilot de Tesla se propuso diseñar y grabar una demostración de las capacidades del sistema a petición de Elon Musk. Y bueno, se hizo este video, ¿no es cierto? Para crearlo, digamos, se usó se usan distintos dispositivos, muy detallados, así que distintos dispositivos electrónicos, una ruta de predeterminada, desde una casa en un lugar ahí en California hasta la sede de central de Tesla, que está en Palo Alto. Los conductores, dice, intervinieron para tomar el control de los recorridos de prueba. Al intentar demostrar que el Model X podía estacionarse solo sin conductor, un auto de prueba se estrelló contra una valla del estacionamiento de Tesla. La intención del video, dice, no era retratar con precisión lo que estaba disponible para los clientes en 2016, era retratar lo que era posible construir, dice, en el sistema. Pero, claro, cuando se publicó el video, justamente en ese año, Elon Musk tuiteó textual: Tesla se conduce por sí mismo. sin intervención humana en absoluto. A través de las calles urbanas, a la autopista, a las calles. A continuación encuentra un lugar de estacionamiento. Así que hay demanda, por supuesto, y también un escrutinio completo a no solo los desarrollos de Tesla, sino que también a la forma como se ha promocionado. Cuando se le preguntó a este señor, a Luzwani, si el video mostraba el rendimiento del sistema Autopilot Tesla disponible en un auto de producción en ese momento, Luzwani dijo, no, simplemente no lo hace. O sea, es un engaño. Vamos a escuchar a los Rolling Stones. Start me up.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Todos los miércoles hablamos de lo que está en las pantallas. Y en este caso, algo que pasó de alguna manera, podríamos decirlo así, de una pantalla a la otra, o de un formato al otro. Y es la serie de la cual está hablando todo el mundo. Paula Frederick, bienvenida.
Hola Paula, me gustó tu presentación.
Ah, muy bien. Te la regalo.
Dijiste todo lo que quería que decir, así que, un gusto, no. Pero sí, es cierto, porque me pasó que tenía cierta reticencia a ver The Last of Us. Uh-huh. Pues no es tanto mi género.
Ya.
Aunque sí me gustan las películas de zombies, pero bueno, ya me voy a profundizar en eso.
Y además no tengo ninguna familiaridad con los videojuegos, de ningún tipo.
Ya.
Partiendo, ya lo he dicho varias veces acá, con que nunca logré ganar, pasar ni una etapa en Nintendo 1. O sea, en Nintendo 1, en Mario Bros.
Mario Bros,
bueno. Realmente soy negada para aquello. Dos. Y no tengo ningún conocimiento. Entonces estaba reticente, pero se me aparecía por todos lados. Era como una cantidad de señales, no solo a mí, a todo. Gigantografías, internet, computador, celular, Instagram, Facebook, Twitter, tapaya. No, inevitable, no se puede bypassear. Entonces me tomé el desafío de ver la serie, el primer episodio, que es el que está disponible en HBO, a nombre de todos aquellos que no conocen los videojuegos, que no conocen este videojuego en particular y que no se consideran familiarizados con este género, digamos, que podría llamarse, ¿no? Simplemente como una espectadora de series.
Ya.
¿Ya? Y me sorprendí que gratamente.
Es perfectamente legítimo.
Es perfectamente legítimo. Sí,
pues. Oye, gratamente, entonces.
Gratamente, y me atrevo a decir que no es necesario conocer el videojuego para disfrutar la serie.
Ya.
Puedo afirmarlo con bastante certeza de acuerdo a mis humildes investigaciones. De todas formas, le voy a hacer un breve repaso de lo que es el videojuego, uh-huh, en el que se basa esta exitosa serie que luego del estreno de su episodio número 1 ya ha causado revuelo y ha sido mencionada como la mejor adaptación de un videojuego a una película o una serie de la historia.
Ah.
Y eso que lleva solo un capítulo. Ojo, mira, solo un capítulo. Y este es un videojuego homónimo, llamado, por supuesto, The Last of Us, desarrollado por Naughty Dog y distribuido por Sony en la consola PlayStation 3 el año 2013. Y desde ahí fue un juego muy exitoso, por algunos considerado el mejor videojuego. Podríamos, Alejandro Larufo un día nos podría contar más sobre el juego en sí, por decir algo. Y que tuvo también su secuela, etcétera, y que llegó finalmente a la pantalla grande, no a la pantalla grande, sino que a la ficción. Mm. El traspaso a la ficción. La serie tiene bastantes referencias que podríamos señalar, como por ejemplo No Country for Old Men, la película de los hermanos Coen, Hijos del Hombre, de Alfonso Cuarón, la misma serie Walking Dead, aunque tiene algunas diferencias. E incluso se recuerda bastante a la novela de Cormac McCarthy, La Carretera.
La Carretera.
Que fue adaptada al cine con Viggo Mortensen.
Con Viggo Mortensen, tienes razón, claro.
Que recorrían Estados Unidos con su hijo.
Un Estados Unidos absolutamente devastado por el holocausto nuclear.
Ya. Mm. Entonces hay un mix entre la cosa.
Buen libro ese.
Buen libro. Sí, pues. Por eso digo, ¿por qué lo menciono? Porque hay una cosa bastante más profunda, pausada, que tan extremadamente apocalíptica, en el menos en el primer capítulo. Y está dirigida, y creada más bien, por el creador de Chernobyl, Craig Mazin, que es una serie que yo no sé si de las mejores que he visto. O sea, ya viene con ese antecedente, digamos, ¿ya? Y les voy a contar también un poco la trama para aquellos que no conocen el videojuego, porque la trama es exacta a la del videojuego. Tiene algunas licencias en cuanto a años, personajes, pero es bastante fiel según lo que dicen los expertos. En el caso de la película del 2003, de la serie, se desata una pandemia muy particular, que no tiene que ver ni con virus, tranquilo, no es como el COVID,
¿ya?,
ni con virus ni con bacterias, sino que tiene que ver con hongos.
Ah.
Es una cepa del hongo denominado, que existe en la realidad, Cordyceps. No quiero asustarlos, pero esto pasa en la realidad. Es real.
Ya.
Pero pasa en insectos. Ah. En insectos con ciertas particularidades.
Ya.
Nosotros no somos insectos, así que estamos salvados. Lo que pasa es que
algunos parecen, pero bueno.
Iba a decirlo, gracias. Hay algunos que son insectos. No, mentira. El hongo se mete en el cuerpo del huésped y empieza a reemplazar los tejidos hasta apoderarse completamente y logra controlarlo, pareciera que tuviera vida. Y sigue vivo, pero no se da cuenta ni tiene control de sí mismo. Entonces es una nueva forma de mirar lo que podría denominarse zombie, que son muertos vivientes.
Claro.
Sí, están muertos. Este no está muerto. Pero también son caníbales, comen sangre y no tienen control. Y han aparecido ahora artículos sobre si es que podríamos llegar a tener esto en la realidad. Y no, porque la temperatura del cuerpo humano hace que este hongo muera inmediatamente. Ya. Pero lo entretenido que
hasta
hace,
hasta que se desarrolle un hongo que...
Es que sí.
Claro.
Y lo interesante que hace la serie, también el videojuego, es entre las justificaciones incluye el calentamiento global. Como que dice, los seres humanos no... Pero los cambios de temperatura fisiológicos de los hombres pueden hacer que un nuevo hongo sí encuentre un lugar seguro para crecer.
Ya.
Entonces no estamos tan lejos de transformarnos en zombies vivientes, como podríamos llamarlo. Bueno, en Estados Unidos entonces se
desata. Hongos vivientes.
Uy, qué horror. Se desata esta pandemia el año 2003, donde los protagonistas son Joel, que es un padre que no, nos dan a entender que vive solo con su hija, que es el actor Pedro Pascal, que está de bien extraordinario, te diré. Y además de lo que nos gusta y de lo que lo apoyamos por ser chileno y todo, muy, muy bueno el papel por lo que se vio. Y el primer capítulo te va mostrando lentamente, muy a fuego lento, la inminencia de la pandemia y de la tragedia, del desastre, que uno sabe que existe. No estoy dando un spoiler, pero ya viene con un antecedente importante. Entonces es una mezcla entre, o sea, no hay una primera escena de un muerto, que, o sea, un ser que devora a otro. Es muy a fuego lento y se nota que hay mucha preocupación por los personajes, por desarrollar
bien
los
HBO
personajes.
En ese sentido, bien HBO.
Muy HBO, muy Chernobyl. Muy preocupado del desarrollo del arco de los personajes, que quizás yo no he visto el videojuego, no lo he jugado. Sé que es un videojuego muy avanzado en cuanto a narrativa, en cuanto a personajes, etcétera, pero hay una especial preocupación en delinear a los personajes y crear conexión emocional con Joel, con la hija, que es Sarah, con el hermano, que es Tommy, que más adelante también lo veremos en los otros capítulos, y que comienzan a darse cuenta que algo no anda bien. Y desde el primer capítulo, por supuesto, se desata esta pandemia incontrolable, que por lo demás, y esto también nos puede interesar mucho, no tiene cura, no tiene vacuna, no tiene remedio, no tiene nada. Si te toca, lo único que queda es correr por tu vida y que no te infecten. ¿Ya? Entonces, cuando se desata la hecatombe y la gente arranca y muertes, etcétera, y asesinatos, bla, 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 avanzan 20 años y estamos en el 2023.
¿Ya?
Donde ya Estados Unidos...
Y eso rápidamente, eso, todo eso ocurre rápidamente.
Esto es como un epílogo.
Un prólogo.
Ay, siempre me enredo.
Un prólogo.
Sí, así prólogo, dije epílogo porque pensé que me estaba equivocando, pero no me estaba equivocando. Qué desagradable eso. El cerebro.
El cerebro.
El cerebro que te traiciona.
Sí, pues.
Bueno, sí, claro, es como una antesala. Y en el fondo, Estados Unidos está devastado, han pasado 20 años y la pandemia no se ha logrado detener. Y lo que pasa es que hay una anarquía. Hay grupos de insurgentes, gente que vaga, las fuerzas militares se tomaron el poder y están ahí controlando que los subversivos no hagan de la suya. Hay mercenarios, hay contrabandistas, y Joel se ha transformado en un contrabandista que está asociado con una líder de los subversivos, digamos. Y básicamente, para no contarles todo, lo que se desencadena la trama cuando se le encomienda la tarea de escoltar a Ellie, que es la chica que también actúa en Game of Thrones, Bella Ramsey. Y ellos tienen que escapar, salir de esta zona, entre comillas, de confort, porque está el caos, y salir como a campo abierto a cumplir una misión, porque se cree que Ellie tiene el remedio. Que se dan cuenta que está infectada y está reaccionando de manera diferente. Así que protegerla. Y ahí empieza la acción.
Podría ser la llave entonces para...
Ella es la llave.
Para superar esta...
Para superar esto que ha pasado 20 años.
Claro,
está horroroso. Entonces es muy interesante que el primer capítulo, que sabiendo sobre todo que es como en HBO y como se da ahora muchas de las series, pasa una semana antes de que se estrene el otro. Y uno, y las personas, sobre todo los fanáticos del videojuego, quizás van a buscando la acción, ver algo de lo que ellos mismos han jugado.
Básicamente matar gente.
Claro, han jugado, o quizás no. Estoy haciendo una afirmación, pero algunos probablemente sí, no todos. Pero no, insisto, hasta el final del capítulo, no lo voy a contar más, pero empieza, o sea, la acción se da de manera muy dosificada. Y promete, entonces me parece que es súper inteligente esa decisión, porque te instala, como te decía antes, una empatía, una identificación
con los personajes.
Con los personajes, con la situación, con el mood del lugar. Que después, ya el resto de los capítulos que he leído por ahí, algunas críticas de críticos extranjeros que la han podido ver, digamos, que dicen que sí, que se mantiene bastante la calidad a los otros próximos capítulos, que son 9 por lo demás, te permite entregarte de manera más, valga la redundancia, entregada o visceral a lo que venga. Y te hace también cuestionarte o replantearte el ítem de los videojuegos. Porque si esto está basado fielmente, esta historia tan profunda, tan buena, con tan buenos personajes, con tanto arco de desarrollo psicológico, uno dice, los videojuegos uno a veces los menosprecia. A veces uno no sabe qué tan profundos, qué tan elaborados, qué tan, digamos, narrativos sean. Y lo son. Y lo otro que es interesante, Polito, es la música. Muy protagónica. El soundtrack es maravilloso. La música original, gran parte de la música es de Gustavo Santaolalla. Y el guitarreo clásico del músico argentino se siente desde el inicio. Se percibe que ya no es la música clásica que uno clásica en el sentido típica que uno podría apreciar en otras películas del género, sino que ya hace la diferencia. También hay algunas cameos de grupos ochenteros, como por ejemplo Depeche Mode con el tema Never Let Me Down Again, que ya los que verán el primer capítulo o los que ya lo vieron entenderán la importancia que tiene, porque la música se transforma en una especie de clave para entre los mercenarios, entre los insurgentes, para analizar ciertas situaciones. Por ejemplo, si es música de los 60 significa una cosa, si es música de los 70 otra, y si es música de los 80 otra, para que no los descubran. Y así se van armando bastantes cosas interesantes que me parece que valen la pena. Y por supuesto, como decía anteriormente, nunca está de más ver a Pedro Pascal, que cada vez se desarrolla más en Hollywood, y que antes lo veíamos como el Mandalorian, no le veíamos la cara.
Sí, pues.
No veíamos las expresiones faciales. También tenía que llevar al
Baby Yoda.
Ay, Baby Yoda, gracias. Al Baby Yoda como para salvarlo. También tenía como que llevar. También cumple este rol como de tomar a un ser sagrado, a un ser valioso, no sagrado, y llevarlo a través de las dificultades hacia su destino. Entonces, es similar. Pero ahora vemos todo el arco actoral que nuestro compatriota puede llevar adelante.
Excelente.
¿Menos ganas de verla?
Menos ganas de verla, sí.
¿A ti?
Sí, menos ganas de verla.
Listo,
sí.
Con eso ya estoy.
Sí, está pagada con eso.
Estoy pagada y espero no haber dicho ninguna aberración para aquellos que aman los videojuegos. Me declaro una ignorante al respecto, pero me dio curiosidad.
Pero lo interesante es mirarla desde
el punto de vista.
Tu expertise, que es la serie. Sí. Gracias, Paulita.
Gracias.
Esté muy bien. Paula Frederick aquí en Cine Spoilers, en Aire Fresco. Oye, la tecnología evoluciona. Con Renault Arkana, conoce su pantalla táctil de 7 pulgadas, compatible con Android Auto y CarPlay, además de su sistema multimedia Renault EasyLink para mayor conectividad y compatibilidad. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Y este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl o www.termaschillan.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco.
Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas. Detrás de esas experiencias únicas hay un destino perfecto en medio de la naturaleza. Y detrás de la naturaleza hay un hotel por descubrir. Ven a disfrutar a Hotel Termas Chillán una experiencia única. Ven a conectarte con la montaña, el deporte, la familia y el descanso. Haz hoy tu reserva en termaschillan.cl o consulta por más información en reservas@termaschillan.cl.
¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal, en nuestra plataforma internacional de inversiones, y elige Pershing. Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo. 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Relájate. Respira hondo. Inhala y exhala. Cierra los ojos. Estás yendo a la playa. Ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol. Estás manejando un SUV único, diseño poderoso, equipamiento sobresaliente. Escuchas música relajante, gracias a un nivel de conducción excepcional. Te sientes seguro en el camino, gracias a su completo sistema de seguridad. ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arkana, la evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arkana en Renault.cl. Derco Center.
El trío Bee Gees fue uno de los actos más populares del siglo XX y una de las formaciones más entrañables de la música a través de los hermanos Gibb. La muerte de los mellizos Robin y Morris dejaron a Barry, el mayor, como el único testimonio viviente de esta agrupación legendaria. Esta es la historia que revisaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Epitafios. En Duna, Morris y Robin Gibb, la fraternidad del pop, los sonidos de tu mundo.
Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con el Centro de Estudios Científicos CEX, liderado por el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Claudio Bunster. Esta alianza fortalecerá la formación académica de nuestros estudiantes de pre y posgrado, el desarrollo de la investigación y la creación de nuevos programas de doctorado para nuestra universidad. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisur y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Invierte en el extranjero con Principal expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Bueno, tenemos el gusto de tener como invitado esta tarde y aquí presente en el estudio a Marcelo Sánchez. Él es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que es una institución sin fines de lucro, absolutamente independiente, además que trabaja en el desarrollo de la infancia. Ellos desarrollan distinto tipo de programas y además elaboran mucha información, mucha evidencia para ayudar a que, bueno, nuestra sociedad tenga una mirada más ilustrada y con mejor información y con mejor visión acerca de lo que pasa con la infancia. Marcelo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Polo, muchas gracias por la invitación.
Esta invitación tiene que ver con lo que pasó la semana pasada, que es la promulgación de la ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que es un organismo que se va a ir implementando, digamos, o poniendo en marcha de manera paulatina, ¿no es cierto?, hasta el año 2026, y que implica el cierre definitivo al Sename. Hay que recordar un poco la historia del Sename, que tenía estas dos áreas de protección y de cuidado, digamos, de los jóvenes con jóvenes y niños infractores de ley, y eso se separa. Una parte se va al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la otra parte queda al Ministerio de Justicia, que justamente está, ¿no es cierto?, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Y quería partir por un poco el contexto nacional y esta preocupación que hay por el tema de la delincuencia y en particular por la participación de menores de edad en actos delictivos. Y cuando ves esa situación, un portonazo, un abordazo, qué sé yo, una encerrona, y persecuciones, y cuando termina todo esto hay detenidos, a veces sí, otras veces no, y son niños de 14, 13 años, 15 años. ¿Cómo lo enfocas eso? ¿Cuáles son un poco las reflexiones que haces a partir de eso?
O sea, lo primero que hay que contextualizar es que la ley penal adolescente, cuando entra en vigencia por ahí por los años 2008 en adelante, nosotros teníamos cifras de participación de niños y adolescentes en delitos que eran bastante, sustancialmente más altas que las que hoy día tenemos. Ahora,
¿más altas?
Mucho más altas. Ah, mira. Y ahora, la diferencia que tenemos hace un par de años para atrás en adelante es la participación de aquel grupo que es más refractario en aquellos delitos contra las personas, delitos mucho más violentos. Entonces, si antes tenías 35, 40 mil niños que delinquían anualmente, hoy día tenemos 21 mil. Pero de esos 21.000 hay un 17% que explica el 50% de los delitos. Y cuando tú haces un zoom sobre ese 17%, empiezas a ver que son niños que comenzaron tempranamente con delitos como el hurto simple, el hurto por sorpresa, y de repente empiezan a involucrar la violencia y te encuentras con casos dramáticos como pueden llegar hasta homicidios. Entonces, lo que estamos viendo hoy día es un incremento de ese segmento de niños que se involucran en delitos, que tiene causas muy específicas.
De alto e intenso compromiso delictual.
Exactamente.
Siendo niño, y que, como tú dices, representan en términos de su actividad un porcentaje alto de los delitos.
Del conjunto de delitos.
Conjunto de delitos. eso, bueno, ¿qué se hace ahí? Porque los mecanismos que se han utilizado, claro, si bien baja, ¿no es cierto?, el número de niños involucrados en delitos, se intensifica el corazón, ¿no es cierto?, el grupo más duro.
Claro.
¿Cómo se aborda eso? Que empezaron además desde muy niños, o sea, a estas alturas lo refractario puede ser hasta definitivo.
Sí, claro. O sea, lo más interesante que uno puede ver es que efectivamente, si bien hay una curva también descendente en las variables demográficas de los niños y adolescentes, o sea, la demografía nos ha ayudado precisamente a disminuir la delincuencia juvenil en un porcentaje importante. Otro porcentaje importante también tiene que ver con el nuevo sistema o con el sistema que operaba de protección a la infancia a través de la ley penal adolescente. Entonces, dicho eso, ¿es suficiente precisamente para los refractarios? No. O sea, si uno mira las estadísticas, al cabo de 3 años el 60% reincide. Y reinciden delitos cada vez más graves. ¿Ah? Y cuando vemos que esto empieza a suceder, cuando los niños se involucran tempranamente en los delitos, a los 11 ya, no a los 13 años como era hace 5 años atrás, empiezan con consumos problemáticos de droga y alcohol, empiezan a faltar al colegio, tienen ausentismo crónico y después son excluidos del sistema escolar. Y si te suena la película más o menos clara, hoy día podemos pensar, esto me suena conocido. Tenemos niveles altísimos de exclusión educativa este año, tenemos ausentismo crónico para 1.300.000 niños que hoy día están en un riesgo real de empezar a desertar del colegio.
Que no es que no vayan, sino que pero van esporádicamente.
Pero que, digamos, claro, y que en cualquier momento la curva se te cambia y empezamos con niños que están excluidos del sistema. Y por otro lado, niños que empiezan a consumir cada vez más tempranamente alcohol, droga, etcétera, la penetración que están teniendo, por ejemplo, la droga sintética, el TUSI y otras drogas que están llegando directamente a la infancia. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo hoy día? Un resurgimiento muy fuerte de factores de riesgo, como la exclusión educativa, problemas de salud mental, el consumo problemático de droga y alcohol, etcétera. Pero adicionalmente, organizaciones criminales que toman la estrategia de involucramiento delictivo como una estrategia válida para hacerse del territorio, para cooptar a las familias, porque las familias en definitiva tienen un hijo, un sobrino, un nieto que está secuestrado por estas bandas criminales, no colabora con la autoridad. Eso es parte de la estrategia que tiene el narcotráfico y todos sus negocios coligados. Pero adicionalmente aprovechan esta protección que le da el legislador a los niños para trasladar el costo punitivo a los niños precisamente de aquellas acciones más violentas, porque van a recibir un costo punitivo menor.
Tú haces una caracterización de estos niños y jóvenes, ¿no es cierto?, que es un poco distinta a lo que uno tiene un poco en la cabeza, que es padre y madre delincuente, hijo delincuente. ¿No es necesariamente así?
Hay un factor de riesgo que es muy fuerte. Uh-huh. En el 40% de los casos de ese 17% refractario, un papá o una mamá estuvo presa, un cuidador estuvo preso.
Ya,
el modelo delictivo afecta, ¿no? Claro. Pero no es determinante. Uh-huh. ¿Y por qué no es determinante? Piensa la otra lógica. Tienes un 60% que no es... Que
no son hijos de delincuentes.
Que no son hijos de delincuentes, pero terminan en trayectorias delictivas. ¿No? Uh-huh. Es como cuando decíamos el año 2015, nosotros hicimos el estudio de exclusión social de las personas privadas de libertad junto a Paz Ciudadana, y cerca de la mitad había pasado por el Sename. Pero también cerca de la otra mitad de los que estaban presos no había pasado por el Sename. Claro. Entonces, acá hay un tema que hay que tener una mirada universal. Hay que determinar los factores de riesgo en toda la población, porque la tasa de participación de toda la población en hechos delictivos, cuando vas viendo que hay factores de riesgo que los afectan, puede hacer que se te dispare el número. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, cuando tú no tienes dispositivos locales de prevención social, cuando está fallando la atención en salud mental, cuando está fallando el reingreso educativo, cuando está fallando el consumo de alcohol, se te disparan los números, y es lo que ha pasado. Entonces, si esto lo ligamos, por ejemplo, con la implementación del sistema de protección uh-huh. integral a la infancia, que no sé si tú te acuerdas, pero cuando teníamos el Sename o el sistema de protección, el 100% de las causas estaban judicializadas. Bien o mal, eso significaba que el juez iba a asignarle un cupo en alguna oferta al niño. Había una potestad judicial para hacerlo. Incluso se recurría a una cláusula que se llama el 80 bis, que te obligaba a tener y disponer un cupo. Hoy día, el 80% de los casos no goza de esa potestad jurídica o de la potestad que te dan los tribunales.
No, no están judicializados.
No están judicializados. Hoy día están en sede administrativa. ¿Y qué significa la sede administrativa? Significan dispositivos preventivos que están en el territorio que tienen esa pega que hacer, que son las oficinas locales. Que a principio de año se prometieron que íbamos a tener 90 oficinas locales funcionando en plenitud, porque si no lo hacen, van a terminar colapsando a la larga, claro, cronificando y llegando a colapsar el Sename. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy día solo tenemos 18 oficinas locales. ¿Y qué tenemos por el Mejor Niñez? Tenemos listas de espera que son brutales. El año 2021 teníamos 10.000 niños en lista de espera en julio, y hoy día tenemos 26.000 niños en lista de espera. Por lo tanto, tenemos
listas de espera, perdón, para ser ingresados a algún tipo de
programa ambulatorio. El 30%, el 30% son diagnósticos y el 70% son programas ambulatorios. Pero son 26.000 niños que están en riesgo de muerte. Son 26.000 niños que, si no tienen una oferta, pueden sufrir seriamente, físicamente, emocionalmente, etcétera. Muchos de esos niños terminan iniciando estas trayectorias delictivas. Muchos de estos niños terminan en redes de explotación sexual comercial infantil o terminan en bandas delictivas. Entonces, ojo lo que está pasando. Teníamos que tener un servicio de protección en sede administrativa, un sistema de protección en sede administrativa funcionando a plenitud, donde tuviéramos de alguna forma el dique de contención desde la prevención para que no se cronificaran conductas que llegaran a Mejor Niñez, y en Mejor Niñez que las listas de espera finalmente se redujeran para que pudiéramos tener todas estas condiciones que son necesarias para la reinserción de las personas y la rehabilitación.
Claro, parece un sistema y una solución bien diseñada, pero finalmente muy mal implementada.
Exactamente.
O implementada, digamos, en un porcentaje muy bajo, un 20% apenas de las oficinas que se necesitan.
Uno entiende que esto tiene un proceso y que tiene un tiempo. Ah, esto mismo, el Servicio Nacional de Reinserción al Tiro, hay que moderar expectativas, porque esto es como el tren a Valparaíso. Hoy día tenemos el diseño del trazado, pero ya lo decíamos, tenemos un año de vacancia para dictar reglamentos, procedimientos, etcétera, y de ahí en adelante comienza una implementación que parte en la zona norte, después en la zona sur y después en la zona centro. Recién en 4 años vamos a tener un diseño que es robusto, que es importante, pero que no se juega, el área chica de la delincuencia no se juega en el diseño de una ley. Y se juega en la implementación y se juega en la calidad de la oferta. Solo un dato, si tú miras la oferta, el año 2017 con el Observatorio de Gasto Fiscal hicimos un análisis de toda la oferta de infancia. 7 de cada 10 programas dedicados a infancia tienen resultados insatisfactorios, dicho por la misma DIPRES. Y solo 1 de cada 3 se rediseña y después no se vuelve a evaluar. Y cuando tú miras los programas de Sename, no hay un solo programa de Sename en materia de reinserción que tenga rendimiento satisfactorio. Entonces, acá podemos tener la ley la mejor diseñada del mundo, pero si no tenemos una oferta con evidencia, con resultados, que se comprometa en el cambio de trayectoria, simplemente no vamos a lograr revertir la situación que hoy día tenemos. Y para revertirla, no te basta solo el componente de la reinserción. Tienes que tener prevención y tienes que tener inclusión.
Estamos conversando con Marcelo Sánchez, que es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que, como les contaba, es una institución sin fines de lucro que trabaja en el desarrollo de la infancia. Vasos comunicantes, tú lo mencionabas, ¿no es cierto?, entre la vulneración de los derechos de los niños y el niño que delinque. Y ahí uno se pregunta, bueno, la separación o esta visión desde mundos separados, desde mundos aparte, como es el mundo del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Justicia, ¿es efectivamente la forma de abordarlo o, sobre todo en estos casos más agudos, más complicados?
Lo que pasa es que si funcionara la intersectorialidad, si efectivamente tuviéramos que salud hace la pega, que educación hace la pega, que desarrollo social hace la pega, evidentemente funcionaría. Porque lo que colapsó el Sename es que el Sename era un sistema psicosocial. Dependía de la actuación de los otros servicios. Cuando los otros servicios no actúan, evidentemente tú no tienes la capacidad de hacer un proceso verdadero de reinserción o de restauración o de rehabilitación de un niño. Y eso es lo que es relevante. Y por eso que es tan importante esto de la potestad administrativa. Si no existe la potestad administrativa para que el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Justicia haga que el resto de los servicios hagan su pega, vamos a seguir iterando sobre lo mismo, sin ningún resultado concreto. Entonces, ¿dónde los garantes tienen que poner el acento? Hoy día existe un cuerpo legal que lo hace exigible, que es la Ley de Garantías. Pero tenemos que ponernos las pilas como garantes. La claro. Corte Suprema, el Ejecutivo, el Legislativo tienen que hacer su pega para que se cumpla a cabalidad la Ley de Garantía.
¿Cómo nos podrías describir el trabajo con un niño, por ejemplo, que pertenece a ese 17% que tú mencionabas? ¿Cuáles son los recursos que hay que movilizar? ¿Cuáles son los profesionales que tienen que verse involucrados en esto?
Mira, el año 2015, junto a Sociología de la Católica, estudiamos las trayectorias delictivas de niños que habían cumplido sentencia en Sename. Uh-huh. Y lo que descubrimos fue una cosa. 7 de cada 10 niños desiste del delito en la medida que vuelve a un hogar prosocial o en la medida que vuelve al colegio. 7 de cada 10. O sea, del universo ya tenemos 7 que podrían volver a vivir una vida alejado del delito. La diferencia está también en aquellas variables que son individuales y que se trabajan con salud mental. Pero no es posible que un niño que está en estas trayectorias pida una evaluación psiquiátrica y se la den 4 años después, o 3 años después. Nosotros tenemos un caso de un chico en Peñaflor que en el intertanto pidió evaluación psiquiátrica, pasaron 3 años, desertó el colegio, se involucró en consumos problemáticos de droga y alcohol. Entonces, el sentido de oportunidad con el que estamos trabajando con los niños es tremendamente pobre. Y aquí son 3 variables: la escuela, la familia, la salud mental. Si hacemos el ejercicio en esas 3 coordenadas, vamos a tener la mayor parte de los niños que se involucran en delitos fuera de esas trayectorias.
La escuela tiene su institucionalidad, ¿no es cierto? La salud mental, existe una institucionalidad también para poder entregar esas atenciones que se necesitan. ¿Pero cómo se trabaja con la familia?
Con programas que tengan evidencia, que tengan resultados. Hay buena oferta a nivel local. Nosotros estuvimos en el sistema Lazo hasta diciembre del año pasado, cuando nos sacaron del sistema Lazo con el programa Familia Unida, que es un programa que además acreditó con estudio, con grupo control, con un estudio de impacto, que tú bajas en un 60% la probabilidad que los niños se involucren el consumo de alcohol y drogas. Tú tienes que invertir en esos programas. Son programas que son más caros, efectivamente, pero garantizan resultados.
¿Y ahí se trabaja con el niño, con
No, con se trabaja con los padres y con los cuidadores. La evidencia internacional ha sido súper contundente en demostrar que lo que tiene efecto en los cambios de conductas es el trabajo con los padres y cuidadores, no directamente con los niños. Y es tan importante esto porque hay un momento, hay una ventana de oportunidad para poder trabajar en detener conductas problemáticas y detenerlas cuando están apareciendo esos factores de riesgo, que es cuando es fuerte el vínculo parental. Y eso ocurre desde la primera infancia hasta los 13 años. Sin embargo, si tú miras la oferta pública está concentrada desde los 14 a los 17 años. O sea, estamos llegando demasiado tarde.
Marcelo Sánchez, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Es un tema no solo interesante, sino que urgente también de abordar. Gerente General de Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, muchísimas gracias por estar
esta tarde acá. Muchas gracias, Polo. Muchas gracias por la invitación.
Ya nos vamos. Vienen Cartas Notables con Bravo el Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia de Silencio con María José Echeverría, Arturo Fontaine y Pablo Ortúzar, y Sintonía Crónica Epitafios con Bravo el Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao.